Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy día 24 de septiembre del año 2010. Hoy viernes y mañana sábado voy a compartir con vosotros, vamos a hacer un estudio y vamos a analizar unos cuantos pasajes de la Biblia, unos cuantos textos bíblicos que refutan y destrozan pues la doctrina del trinitarismo, la doctrina falsa de la Trinidad. Son unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento muy importantes que son fundamentales que los entendamos, ya que destrozan completamente esa doctrina iglesiera satánica del falso Dios trino. Entonces vamos a analizar estos textos. Os recomiendo que tengáis una Biblia al lado, tengáis la Biblia abierta para ir analizando, para ir viendo estos pasajes bíblicos. Bien, pues antes de comenzar le damos las gracias a Dios por esta charlita, este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias Padre nuestro que estás en los cielos por esta charla, esta reunión de estudio bíblico cibernética que vamos a tener aquí. Te pedimos que guíes tú esta reunión, que nos guíes al buen entendimiento de estos pasajes bíblicos que vamos a analizar. Abre el entendimiento de los hermanos que aún no tienen esto claro, que no entienden bien esto, y aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica y sean aún trinitarios, pues que abandonen esa doctrina diabólica, ese falso Dios trino, para que crean en ti como el único Dios verdadero y en Jesucristo como tu enviado, ya que en esto consiste la vida eterna. Gracias, Padre, por ese mensaje de salvación que nos has encomendado, este verdadero mensaje del reino de Dios, y que podemos anunciar, podemos predicar por medio de esta herramienta que tú nos has dado, esta herramienta de Internet. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y perseverando hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hablar un poquito, a analizar estos pasajes bíblicos que realmente destrozan la doctrina del trinitarismo. Sabéis que la doctrina del trinitarismo pues es el dogma oficial más importante dentro del sistema iglesiero apóstata. Pretenden hacernos creer que Dios es trino y que este Dios trino ha de ser adorado. Esto es diametralmente lo contrario de lo que enseñaron Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Mirad, cuando el Nuevo Testamento menciona que Dios es uno, que hay un Dios, nunca se está refiriendo al falso Dios trino, que como sabéis fue inventado por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana, y después pasó pues a las hijas de la Gran Ramera, como son las iglesias protestantes evangélicas. Pues bien, cuando la Biblia del Nuevo Testamento habla de que Dios es uno, siempre se está refiriendo al Dios Padre. Nunca se refiere a un falso Dios trino, jamás. Y vamos a comprobarlo. Vamos a analizar unos cuantos textos y al primero que vamos a ir es a Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 3, versos 29 y 30. Si tenéis una Biblia, os recomiendo que abráis en este texto Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Está hablando el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Roma, y les dice: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, pues los trinitarios, los herejes trinitarios, enseñan que en este pasaje, este Dios único del cual está hablando Pablo se refiere a un Dios trino. Sin embargo, eso es absolutamente falso. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Pablo en este pasaje se está refiriendo solamente al Dios Padre, al Padre Celestial, como podemos leer por el contexto. Vamos a leer el contexto para ver a qué Dios estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, vamos a leer en Romanos 3, capítulo 24, versos, capítulo 3, versos 24 al 26, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues bien, como podéis ver, todo este pasaje está haciendo una clara diferencia entre Dios y el Señor Jesús. Está mencionando al Padre y al Hijo. Fue el Dios Padre quien puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y es este Dios Padre el Dios único. Es el Dios único, es decir, que no hay otro Dios como Él. Él es el Dios supremo, Él es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y por lo tanto, cuando nosotros los cristianos bíblicos decimos que Dios es uno, siempre nos estamos refiriendo únicamente al Dios Padre. La doctrina de que Dios es trino, como enseña el sistema iglesiano apóstata, tanto los católicos como los evangélicos, los mal llamados evangélicos, pues es una doctrina sencillamente falsa. Es una vulgar doctrina de demonios inventada por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana, y que luego pasó a las hijas de la gran ramera. Es una doctrina totalmente opuesta a la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento, expuesta por Jesús y después por sus apóstoles. Vamos a analizar otro pasaje. Vámonos ahora a Gálatas, epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a Gálatas 3:20. El apóstol Pablo dijo lo siguiente a los cristianos de Galacia: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. ¿A qué Dios único se estaba refiriendo aquí Pablo? Pues este pasaje enseña exactamente lo mismo que el anterior, que el texto que hemos leído de la Epístola a los Romanos. Dios es uno, pero este Dios único, hermanos, no es un falso Dios trino, como enseña el sistema iglesiano apóstata, sino solamente el Dios Padre. Y esto lo podemos comprobar leyendo una vez más el contexto. Vamos a leer el contexto bíblico. Vámonos a Gálatas capítulo 3, versos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como podéis ver, el apóstol Pablo hizo una clara diferencia entre el Dios Padre, y el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que Dios es uno, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un misterioso Dios trino? De ninguna manera. Él se estaba refiriendo solamente al Dios Padre, al Dios Todopoderoso, al Dios único Dios verdadero, como dijo Jesús. Y ahora vámonos al otro pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 5. Efesios capítulo 4, verso 5. Bueno, deciros que este material, este estudio bíblico que estoy compartiendo con vosotros, está tomado de mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Es decir, que si lo queréis tener por escrito, este estudio, pues simplemente lo miráis ahí en mi libro PDF, y el que no tenga el libro PDF, pues que lo baje de internet, de mi página web. Está tomado el estudio de ahí. Bien, pues vamos a Efesios capítulo 4, verso 5. ¿Y qué dice lo siguiente? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, este pasaje de Pablo es, hermanos, de una sencillez y una claridad meridiana. Fijaos que en el texto leemos que los cristianos tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, que como sabéis, el bautismo, esto ya lo hemos hablado en otras charlas, el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, así lo enseña el Nuevo Testamento. Bien, tenemos un bautismo, tenemos un Dios y Padre. En este texto, fijaos que se hace una clara diferencia entre el Señor Jesucristo, el Señor, y el Dios Padre. Este Dios Padre es uno, es un Dios único, y no hay otro Dios como Él. Por lo tanto, decir que Dios es trino, que Dios está compuesto por una trinidad de personas divinas, es una doctrina demencial, es una doctrina absolutamente anticristiana, contraria a la revelación de Cristo, contraria al Nuevo Testamento, y una doctrina absolutamente diabólica, satánica, enseñada por el sistema iglesiero apóstata. Una doctrina que ha llevado la idolatría a millones y millones de falsos cristianos que adoran a este falso Dios, a este falso Dios trino, y eso es lisa y llanamente idolatría, que está condenado con la muerte eterna, con la destrucción eterna en el lago de fuego. Como hemos dicho muchas veces, Dios perdona la ignorancia humana, pero no a aquellos que después de haber conocido la verdad, pues prefieren seguir creyendo y enseñando la mentira. Vamos a seguir analizando, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 8, verso 4. 1 Corintios 8, 4, que dice lo siguiente. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Una traducción más correcta sería y que hay un Dios, es lo que realmente la traducción literal. Pues bien, en este pasaje Pablo dijo que hay un Dios, pero ¿este Dios único mencionado por Pablo es un Dios trino? ¿Se está refiriendo a una trinidad? Pues de ninguna manera. Ya que si seguimos leyendo dos versículos más adelante, si nos vamos al verso 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Perdón, si nos vamos al versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mirad, este pasaje de Pablo es de una claridad, es de una importancia crucial. Es fundamental este texto de 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Ya que es un pasaje que destroza absolutamente la doctrina diabólica de la Trinidad, del trinitarismo. En primer lugar, si os fijáis, el apóstol Pablo, si hubiera sido un embustero, un hereje trinitario, como son los miembros de la cristiandad apóstata, como los papistas o los mal llamados evangélicos, entonces el apóstol Pablo habría dicho lo siguiente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero dijo eso el apóstol Pablo? De ninguna manera. Lo que el apóstol dijo es que hay un Dios, tenemos un Dios, como dice el versículo 4, y este Dios único no es un falso Dios trino, sino que es solamente el Padre, como dice el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. El Padre es el origen de todas las cosas, de Él proceden todas las cosas, y el Señor Jesucristo es sencillamente el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas, como dice el versículo 6, lo dice bien clarito, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Bien, vámonos ahora al siguiente texto que vamos a analizar, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo 2, 5. un pasaje muy importante. Dice lo siguiente: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mirad, en este pasaje el apóstol Pablo también hizo una clara diferencia entre Dios y el Señor Jesús, entre el Padre y el Hijo. El apóstol Pablo, fijaos que no dijo por ninguna parte que Dios sea trino. Lo que él dijo es que hay un Dios y un mediador entre este Dios y los seres humanos. Y este mediador es el Señor Jesucristo, hombre. Fijaos curiosamente que le llama hombre, le llama a Jesús hombre. Y este Dios único ya hemos visto que solamente se está refiriendo al Padre, al Dios Padre. Ahora bien, si el apóstol Pablo hubiera sido un trinitario hereje, como por ejemplo los católicos o los mal llamados evangélicos, entonces Pablo habría escrito este pasaje de la siguiente manera: porque hay un Dios trino y un mediador entre el Dios trino y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un embustero trinitario. Pero como el apóstol Pablo jamás escribió semejante estupidez anticristiana, entonces queda demostrado sin ningún género de dudas que ni Jesús, ni sus apóstoles, ni el resto de primeros cristianos de los tres primeros siglos fueron jamás trinitarios. Ellos eran enoteístas, es decir, creían en la existencia de un Dios supremo y todopoderoso, el Dios Padre, no hay otro Dios como Él, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, los cuales están subordinados al Dios Padre. Así lo reconoció Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:5. En este pasaje, Pablo dijo bien clarito cómo de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Mirad, y esta verdadera doctrina cristiana es la que, por ejemplo, yo, un servidor, pues cree y enseña desde hace bastantes años por medio de Internet. A los trinitarios, a los trinitercos, a estos que siguen creyendo en este falso Dios trino y siguen practicando la idolatría, pues les preguntamos si van a seguir creyendo en ese falso Dios inventado por la gran ramera. Después de escuchar pues este estudio que estamos dando, ¿van a seguir ellos creyendo en este falso Dios? ¿Van a seguir perteneciendo a estas sectas falsas trinitarias que predican a ese falso Dios trino? Recordemos, hermanos, lo que dice el primer mandamiento del Señor. ¿Cuál es? Es sencillamente: no tendrás dioses ajenos, es decir, falsos, delante de mí. Así lo leemos en Éxodo 23. Y el Dios trino, sencillamente enseñado por la Iglesia Católica y por las sectas evangélicas y protestantes, es un Dios ajeno, es un Dios falso. La pregunta que hacemos ahora ¿es necesario creer en la Trinidad para ser salvos? Sabéis que la Iglesia Católica Romana y las sectas evangélicas enseñan que para ser salvos, para tener la vida eterna, tenemos que creer en la Trinidad. Tenemos que creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Así lo enseña, por ejemplo, en el famoso Credo de Atanasio, redactado por la gran ramera pues alrededor del año 500 después de Cristo. En ese credo iglesiero se enseña bien clarito que se va a condenar eternamente todo aquel que rechace el dogma de la Trinidad. Pues bien, en este texto se dice que quien no adore a ese Dios trino no podrá salvarse. Dicen que se condenará. Vamos a comprobar esa afirmación de la gran ramera. Vamos a ver si es cierto lo que dice la gran ramera y sus hijas rameras respecto a esta enseñanza. Vamos a comprobar con las propias palabras de Jesús y de sus apóstoles cómo todos estos falsos teólogos de la gran ramera han extraviado a millones de personas, los han engañado durante siglos. Pero hay más. En este estudio bíblico que estamos dando, vamos a ver cómo la salvación o la condenación de ninguna manera depende de creer si Dios es o no es trino, sino que depende de creer en Jesús como el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Vamos a analizar brevemente unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, para que veamos y conozcamos la verdad completa sobre este asunto. En primer lugar, vosotros no vais a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia donde se haga un tipo de afirmación tan blasfema y mentirosa como aparece ahí en el llamado credo de Atanasio. Es decir, vosotros no vais a encontrar una sola palabra en la Biblia donde se diga que para ser salvos y tener la vida eterna tengamos que creer en la Trinidad. Jamás, de ninguna manera. Veamos lo que dijo el propio Jesús. Vamos a ir a las palabras de Jesús, que se encuentran en Juan 5, 24, y ya con este pasaje, con esto terminamos la primera parte por hoy, y ya mañana tendremos la segunda parte. Bien, vamos a leer, y ya con esto terminamos la primera parte, el pasaje de Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fijaos que en estas palabras Jesús no dijo que quien crea en un Dios trino tiene vida eterna, sino el que oye su palabra y cree al que le envió. Es decir, dicho en otras palabras, la vida eterna consiste en conocer al Dios Padre y a su Hijo Jesús, el Mesías. En la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado del Padre. Así lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Mirad, hermanos, ya con esto terminamos. Si fuera necesario creer en ese falso Dios trino enseñado por el sistema iglesiero apóstata, si fuera necesario para ser salvos creer en ese Dios trino, entonces Jesús habría dicho lo siguiente: el que oye mi palabra y cree que Dios es trino, tiene vida eterna. Por lo tanto, hermanos, para ser salvos de ninguna manera hay que creer que Dios es trino, sino que tenemos que creer en el Dios supremo, en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como su enviado. Este es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna, que, como sabéis, la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando heredaremos la vida eterna, en ese siglo venidero. Y no ahora, ahora todavía no tenemos la vida eterna, simplemente es una promesa de Dios, la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, pero que vamos a recibir en el siglo venidero. Bien, pues mañana tendremos, mañana sábado, la segunda parte de este importante estudio que de análisis bíblico, de estudio bíblico importante, para que sepamos responder a todos esos argumentos que muchos trinitarios pues siempre esgrimen para hacernos creer en esa mentira diabólica de que Dios es trino. Como hemos podido ver, este Dios único que menciona la Biblia es el Padre, es el único Dios supremo, el único Dios todopoderoso y el único Dios verdadero. Jesús es el Hijo de Dios, es el segundo Dios, es un ser poderoso que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y la verdadera doctrina que Jesús y sus apóstoles pues nos dieron a conocer. Bien, hermanos, ya podéis activar el micrófono. Si tenéis comentarios, tenéis preguntas, pues ya podéis participar. A ver, estoy leyendo aquí en el chat que el hermano Eddie tiene una pregunta. Adelante, hermano Eddie.
Quería preguntarte si me puede hacer algún comentario sobre el pasaje de un controvertido pasaje que aparece en Josué 10:13. Creo que es Josué 10:13, déjame ver. Que es en el momento en que el sol y la luna se detuvo y Dios hizo que se detuvieran como que el día se alargó. Este es un pasaje que ha sido bastante comentado desde muchos puntos de vista. Y bueno, muchos dicen que eso es de las cosas más imposibles que se hable en la Biblia. ¿Puede hacer algún comentario sobre este pasaje?
Sí, hermano, sí, querido hermano. A ver, vamos a leer el pasaje porque es un texto muy bonito. Se encuentra aquí en Josué, capítulo 10. Vamos a leer a partir del verso 12, que dice así: entonces Josué habló a Yevé el día en que Yevé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Pues como podéis ver, Dios hizo este prodigio. Dios hizo parar el sol, aunque en realidad lo que ocurrió, claro, aquí se está hablando desde el punto de vista, pues, humano, ¿no? Lo que ocurrió es que la Tierra dejó en ese momento de girar durante 24 horas y por eso el sol no se puso. En ese momento la Tierra sencillamente dejó de girar. Y Dios, como Dios poderoso que es, Dios todopoderoso, pues claro, tiene todo el poder para hacer esto, prodigios y para hacer cosas mayores. Claro, los incrédulos que rechazan la Biblia y rechazan todo lo sobrenatural, pues se burlan de este texto, ¿no? Pero nosotros los cristianos que creemos en la Biblia, pues lo aceptamos sin ninguna duda.
Quería preguntarte sobre el libro de Jacer, hermano Tito.
Sí, ese es un libro extrabíblico, no aparece en la Biblia, que cita ahí el autor. Pero bueno, el hecho de que lo cite en la Biblia, que sea citado por él, no significa que sea un libro inspirado por Dios. Eso no tiene. No es un, por eso es que no forma parte del canon bíblico. Simplemente que es un libro del libro de Jasher que narra este hecho histórico de cómo el Señor pues hizo que la tierra se parara en ese momento, dejara de rotar y el sol no se pusiera. Y está mencionado ahí también en el libro de Jasher.
Porque, por ejemplo, yo leí los cuatro evangelios apócrifos de Tobías y los Macabeos, que son creo que dos, y el libro de otra mujer ahí, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Yasmín, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces encontré, sí se encuentran cosas que no coinciden con la enseñanza cristiana original, pero el libro de Jasher, yo lo he leído algunas cosas. No he leído los 91 capítulos del libro, pero no he encontrado hasta ahora cosas que estén en contra de la escritura. Me pregunto, si me llevo tiempo preguntándome por qué ha sido excluido. No he visto comentarios que digan que sea excluido por alguna razón específica, como en el caso de Tobías, que evidentemente es un libro que no responde a la doctrina bíblica, y los otros como los Macabeos y el de Judith, que son libros que evidentemente no responden a la doctrina bíblica. Y entonces no veo yo en el libro de Jasher razón por la que ha sido excluido. Pero bueno, gracias por tu comentario.
De nada, hermano. Es que no lo sé, porque yo es que no he leído, a ver si lo leo, el libro de Jasher. Y ya te comentaré, ¿no? Pero no lo he leído. No te puedo decir, hermano. A ver, estoy leyendo en el chat, dice la hermana Elena, que no se acuerda dónde... Pero en el Antiguo Testamento hay una historia que cuenta cuando Dios cogió una parte del espíritu que tenía Moisés y se lo puso en unos ancianos que han empezado a profetizar. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo entonces Dios coge un cacho de esa persona? Pues algo que no cuadra. Pues efectivamente. Es un buen argumento para demostrar que el Espíritu Santo no es una persona, de ninguna manera. Es la fuerza de Dios, el poder de Dios. Entonces el Señor reparte su fuerza, reparte su poder, pero no a una persona. Sí, dice en el chat Juan Méndez que escuchó en una predicación donde decían que Jesús, cuando resucitó y convivió con los apóstoles antes de ascender al Padre, este cuerpo no tenía sangre y que además atravesaba las paredes. ¿Qué sabes de esto? Pues sí, es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús, después de resucitar, se apareció a sus apóstoles allí en el aposento alto y les dijo que él no era un espíritu, que tenía cuerpo, que tenía carne y huesos. Y un espíritu no tiene carne y huesos. Pero fijaos que Jesús no dijo que tenía sangre. No dijo carne y sangre, dijo carne y huesos. Y que el Señor podía atravesar las paredes y las puertas, pues efectivamente, porque dice la Biblia que estaban encerrados los apóstoles en el aposento alto, con las puertas cerradas, a cal y canto, estaban cerradas, y de repente apareció, de repente en medio de ellos se materializó el Señor Jesús. Y entonces, claro, los apóstoles se espantaron, se asustaron, creyendo que veían un espíritu, y el Señor pues les dijo que le tocaran, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero sí, el cuerpo resucitado tiene la facultad de poder materializarse y desmaterializarse a voluntad y puede atravesar paredes, puertas, etc. Así lo hizo Jesús después de resucitar. Y como los cristianos tendrán un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo, pues podrán tener las mismas facultades sobrenaturales. Bien, pregunta Damián aquí en el chat que qué son los siete espíritus que habla el Apocalipsis. Bueno, bajo mi punto de vista, esos siete espíritus son siete ángeles. Los siete ángeles enviados por Cristo sobre toda la tierra, porque en la Biblia a los ángeles se le llama espíritus, se le llama espíritu bien clarito, ahí en Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, siete espíritus son siete ángeles, así de simple. Son siete ángeles enviados por Jesús. Ángeles, vamos, son siete ángeles, así lo veo, siete ángeles. Arcángel significan jefes de ángeles. Pero bueno, la Biblia a los ángeles se le llama espíritus y por lo tanto son siete ángeles. La Biblia que yo sepa habla de dos arcángeles. Uno es Miguel, el arcángel Miguel, y el otro es Jesús, el Señor Jesús. En la Biblia a Jesús se le llama arcángel, no sé si lo sabíais, el jefe de ángeles. Lo llamó así Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces Jesús es el jefe de los ángeles. Es el jefe de ángeles, que es lo que significa la palabra arcángel. Y luego habla la Biblia también de otro arcángel llamado Miguel. Miguel es otro jefe de ángeles, es un general, para que nos entendamos, un general militar. Y Jesús es el comandante general de todos los ángeles. Es el arcángel supremo. Esa doctrina jehovina de que Jesús es el arcángel Miguel es falsa, Jesús no es Miguel. El arcángel Miguel está al servicio del Señor Jesús. Para que nos entendamos, Jesús sería el comandante, repito, el comandante general. Y el arcángel Miguel pues sería un general. Pero el comandante general es Jesús. El comandante general de los ejércitos celestiales, claro.
Hay un pasaje de Daniel con respecto a esto que estás diciendo de Jesús y el arcángel Miguel, que los testigos de Jehová enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, porque ellos, los testigos de Jehová, exponen el argumento de que, por ejemplo, a varios personajes bíblicos se les cambió el nombre. Y entonces, con este argumento y con el argumento de que Jesús se le llama arcángel y de que arcángel es una palabra que está en singular, que la usan en singular en el español, pero el hebreo no creo que tenga plurales o singulares, no sé, pero dicen ellos que como se llama arcángel, el único arcángel que puede ser Miguel es el Señor Jesús cuando está en el cielo. Pero hay un pasaje de Daniel donde está presente Jesús y se hace una descripción de Jesús. Y Jesús le pide, le hace una narración a Daniel y le muestra a Miguel que está ahí con él. Esto está en Daniel, creo que
sí,
está
10. En 10, capítulo 10 de Daniel, 10.
En capítulo 10. Si lo puedes leer, Tito,
lo lees. Sí, bueno, lo voy a leer, sí. Se encuentra, vámonos a Daniel, capítulo 10. Es un texto muy interesante, ese que menciona el hermano Eddie, donde el arcángel Miguel acudió en ayuda de Jesús. Vamos a leerlo, mirad. Bueno, vamos a leer al final. Dice, vamos a leer a partir del verso 20. Vamos a leer Daniel 10, versos 20 y 21, que dice. Él me dijo, ¿sabes? Bueno, vamos a leer a partir del 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, fijaos bien, aquel que tocó a Daniel, este era Jesús, Era el Señor Jesús el que se le apareció a Daniel. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Fijaos cómo aquí está haciendo una clara diferencia entre este ser que se apareció a Daniel, que era Jesús, y Miguel, el arcángel Miguel. Miguel acudió en ayuda de Jesús. ¿Sabéis que Jesús antes de resucitar, él no era todopoderoso? Él no tenía todo ese poder en el cielo y en la tierra que recibió del Padre después de resucitar, como dice Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero toda esa potestad Jesús no la tenía antes de resucitar. Cuando Jesús pues, vivía con el Padre y se aparecía a los seres humanos aquí en el Antiguo Testamento, él no tenía toda esa potestad todavía. Por eso es que necesitó la ayuda del arcángel Miguel, aquí en este pasaje de Daniel capítulo 10. ¿Cómo sabemos que este ser que se apareció a Daniel era Jesús? Porque se le describe casi exactamente con las mismas características que aparecen en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús glorificado se apareció a Juan. Pues es prácticamente el mismo ser que se apareció a Daniel. Y por eso sabemos que se trata de Jesús. A ver, el capítulo, pregúntale al hermano Juan Méndez, que hablemos del capítulo 9 de Ezequiel. ¿Y por qué quieres que lo veamos, hermano? ¿Tienes algún problema con este capítulo de Daniel, de Ezequiel? ¿O alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos a leer el capítulo, vamos a Daniel, a Ezequiel capítulo 9, vamos a leer, dice así. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Yahvé al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Yahvé, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Yahvé, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Yahvé la tierra y Yahvé no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bien, aquí se habla, si os fijáis, pues de un varón simbólicamente que tenía, y se habla de este varón, pero bueno, no dice que, no parece ser que sea Jesús, puede referirse a un ángel, pero no parece ser que sea Jesús en su preexistencia divina. Es diferente, es muy diferente al varón que aparece en Daniel capítulo 10, donde la descripción que se hace de él sí que coincide con la que aparece en Apocalipsis capítulo 1.
Y te quería preguntar si es únicamente para los apóstoles. O sea, si Jesús les dio el poder de atar y desatar únicamente a los 12.
Muy bien, hermano. Pues gracias por la pregunta. Sí, el poder, la autoridad de atar y desatar, el Señor se la dio a los apóstoles, pero también yo creo que a todos los cristianos. Todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Es una promesa, una autoridad que yo creo que se está refiriendo no solamente a los apóstoles, sino a todos los cristianos. El poder de atar y desatar. Es una autoridad que tenemos todos los creyentes. Ya sabéis que esa autoridad de atar y desatar, Jesús dijo, todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando del perdón, el perdón de los pecados. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos, dijo Jesús. Eso es una autoridad que el Señor dio a todos los creyentes.
O sea, que no tienen nada que ver con lo que llaman aquí los evangelistas la guerra espiritual, ¿no?
No, la guerra, eso de la guerra espiritual es otra cosa, es otro tema. Nosotros ya estamos en guerra, sabéis que estamos en lucha, somos soldados de un ejército, y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo en la lucha que tenemos. Ahí debemos mantenernos firmes, firmes en la fe y firmes con la armadura que Dios nos ha dado, esa armadura espiritual que viene descrita ahí en Efesios capítulo 6, ya sabéis, la espada del Espíritu, el casco de la salvación, el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros ya estamos en guerra. En el momento que nosotros creemos en el Evangelio y somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, estamos en guerra contra las huestes espirituales de maldad. Pero ya sabéis, somos más que vencedores, dice la Biblia. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Que en la congregación que yo estuve antes, se enseñaron a atar y desatar, y bueno, atabas todos los vicios, todos los... Vamos, la drogadicción, la prostitución y todo eso. O sea, lo atabas en nombre de Jesús y lo echabas de donde vivías, o de la calle, o la colonia, y hasta del país. Y entonces, pues, nos enseñaban eso. Atar y desatar a espíritus. Y eso le llamaban guerra espiritual. No sé si sea correcto eso que me enseñaron.
No, eso no tiene...
En aquella época.
Sí, no, bueno, no tiene que ver nada con la guerra espiritual. El hecho de atar y desatar está relacionado con el perdón de los pecados, hermanos. Con el perdón de los pecados, el hecho de atar y desatar. Y es una potestad que tienen todos los que tenemos todos los creyentes. A quienes retuvierais los pecados les serán retenidos, y a quien se los perdonareis les serán perdonados, dijo Jesús. Pregunta Juan Méndez en el chat que qué diferencia hay entre un demonio y un espíritu inmundo. Pues bajo mi punto de vista, ninguna. Yo creo que un demonio es un espíritu inmundo.
¿Es todo, Tito?
Sí, hermano. Sí, adelante, hermano.
Mira, en el Padre nuestro te dice, y perdona nuestras deudas, aquí sería nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a nuestros deudores. Eso por una parte, y por la otra, pues si podemos retener pecados, pues ya no tendríamos que pedir perdón por los pecados que hemos cometido o que no han cometido contra nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. A quienes retuviere los pecados, dijo Jesús, les serán retenidos. Y a quienes se los perdonareis, se les serán perdonados. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Qué nos estaba enseñando? Pues nos está enseñando que por medio de la predicación del Evangelio, sabéis que la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues... Aquel pecador que obedece al Señor Jesús, cree en el Evangelio, se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados le son perdonados. Y nosotros podemos declarar a esa persona perdonada por Dios. No es que nosotros le perdonemos, es Dios quien le perdona, pero nosotros lo declaramos. Declaramos que esa persona ha sido perdonada. Y a quienes le retuvierais los pecados le serán retenidos. Aquellos que no quieren obedecer a Jesús, que no quieren creer en el Evangelio, pues sus pecados les son retenidos. Les son retenidos y un día pues serán juzgados por sus pecados, serán juzgados conforme a sus obras. Eso es lo que significa retener los pecados y perdonar los pecados. Es una potestad que tenemos todos los creyentes, la autoridad de atar y desatar, por medio de la predicación del Evangelio.
O sea, que eso de atar y desatar espíritus y cosas de esas, o sea...
No, eso es una idiotez.
Eso no tiene nada
no que tiene ver. Nada que ver, eso es una idiotez pentecostaloide, eso de atar a los espíritus, te ato en el nombre de Jesús y bobadas de esas, eso se lo inventaron las sectas pentecostaloides, sí. Es una burda tontería, es una patraña, una mentira. Eso de atar y desatar no tiene que ver nada con lo que hacen los pentecostaloides.
Sí, es una aclaración que me hiciese porque hace poco, bueno, pues he estado 2 años y fracción en una iglesia evangélica. Entonces, pues, te lo quería preguntar por eso. Muchas gracias.
De nada, hermano. Yo recomiendo que leáis este pasaje de atar y desatar de Jesús, de texto. Pues leáis algunos comentarios bíblicos que siempre ayudan. Comentarios bíblicos muy buenos que explican lo que significan esas palabras de Jesús. Entonces no se refiere a lo que hacen los pentecostales. Los pentecostales deforman y pervierten todo. Claro, adelante, Gabriel.
Sobre el pasaje que está citando el hermano en Mateo 18, creo que ahí no hay que salirnos del contexto. Creo que se trata, ¿verdad?, de los asuntos de cómo se arreglan los asuntos entre hermanos. Por ejemplo, si un hermano dice peca contra ti, entonces ¿cuál es? ¿Qué es lo que debemos hacer, verdad? Si vamos a poner un ejemplo, si alguien me vio tomando dinero de la ofrenda de la iglesia, vamos a decir. Entonces, si un hermano me vio, lo que tiene que hacer es venir a mí, ¿verdad?, y reprenderme, ¿verdad?, hablar conmigo. Pero si aún así yo dice el pasaje dice, ¿verdad?, si te oyera has ganado a tu hermano, y el asunto para ahí, ¿verdad?, y yo tengo que reponer lo que sustraje ahí de la ofrenda, más aparte creo que es un 20% de lo que habla el Antiguo Testamento, en garantía de que yo no voy a tomar más ese dinero, o en garantía de que yo me arrepentí. Pero si yo no le oyere, entonces dice que él lleve a uno o dos testigos para que él hable conmigo, y entonces los testigos están ahí, y entonces ellos juzgan el asunto, ¿verdad? Los dos hablamos, yo le digo o él me dice, más bien, tú tomaste de la ofrenda, mira, yo te vi, y yo le digo, no es cierto, y empezamos la discusión, ¿verdad? Y entonces los testigos están ahí, y al final ellos juzgan, y dicen, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes, estás mal, ¿verdad? Debes arrepentirte, debes poner ese dinero otra vez, y el asunto está saldado, ¿verdad? Pero si aún no lo oyere, dice que el asunto tiene que llegar a la iglesia, ¿verdad? Para los creyentes, pues la iglesia es el juzgado máximo, vamos a decir, ¿verdad? Es donde se van a decidir los asuntos, ¿verdad? Entonces el hermano entonces ya lleva al otro hermano, y el asunto se lleva a la iglesia y los hermanos deciden, y entonces el hermano es lo que llamamos la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Es retirado de la membresía de la iglesia, o es sacado fuera de la iglesia, ya no puede participar, ya no puede asistir, ¿verdad? Y entonces esto es a lo que se refiere el versículo 18, ¿verdad?, que dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Si este hermano no hace caso y no se arrepiente, entonces él es echado fuera de la iglesia. Pero si él se arrepiente y dice, ¿saben qué? Pues yo la regué, ¿verdad? Yo sí tomé ese dinero, ¿verdad?, pero aquí está, me arrepiento, ¿verdad?, pide perdón a la iglesia, pide perdón a Dios, entonces él es considerado otra vez en la iglesia, ¿verdad? Tenemos un caso por ahí en Primera de Corintios 5, capítulo 5, donde una persona, un hermano de la iglesia, estaba viviendo o se estaba metiendo con la esposa de su padre, a lo mejor era su madrastra, ¿verdad?, pero era la esposa de su papá. Y entonces él, toda la iglesia supo el asunto, ¿verdad?, y lo que recomienda o lo que dice Pablo que hay que hacer, ¿verdad?, dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, esta persona tuvo que ser echado fuera de la iglesia, y en ese momento dice que el cuerpo de él está puede ser, ¿verdad?, destruido, ¿verdad?, por Satanás, ¿verdad? Puede darle una enfermedad, puede darle un cáncer, lo que sea, ¿verdad? Pero dice que el fin de todo eso es que él sea salvo en el día del Señor. Es decir, él no perdió su salvación, ¿verdad?, pero sí estaba expuesto para que fuera tocado por Satanás en su físico. Y luego vemos que en la segunda carta a los Corintios dice que él se arrepiente y dice que le debe, toda la iglesia le debe perdonar y otra vez amarle, ¿no?, como una persona que se arrepintió. Y creo que es lo mismo que habla Santiago, el capítulo 5, del versículo 14 en adelante, ¿no?, que si alguno tiene algún pecado, que llame a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite y todo. Es un caso de disciplina en la iglesia, un hermano que está afuera, y al final Santiago, déjeme ver el pasaje aquí, Santiago al final del capítulo 5, dice: hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, y se sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, o sea, de muerte física un alma, y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad?, o de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, cuando uno le hace recapacitar a un hermano que se arrepiente y todo, entonces dice que el asunto se salda y cubre multitud de pecados, ¿verdad?, los pecados que son ocasionados a raíz, ¿verdad?, de un pecado de un hermano, ¿verdad? Y si sustrajo de la ofrenda, pues todo los chismes que se hacen, ¿verdad?, y todo lo que provoca, todos esos pecados, ¿verdad?, van a ser cubiertos, ¿verdad?, por ese hermano, ¿verdad?, que lo hizo recapacitado. Entonces,
muy bien,
ahí el contexto,
sí.
Hay que ver el contexto, ¿verdad?
Muy bien, hermano, así es. Muy bien, Gabriel, así es. Y luego además, esa facultad de atar y desatar también se la dijo Jesús al apóstol Pedro. Vámonos a Mateo capítulo 16, 6, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego esta promesa en el capítulo 18 también se la da Jesús al resto de los apóstoles, a todos, eso de atar y desatar. Pero aquí en concreto se la dio a Pedro, y fijaos que está relacionada también con el poder de las llaves, del reino de los cielos. Sabéis que el apóstol Pedro predicó el evangelio en primer lugar a los judíos, ahí en Pentecostés, y abrió el reino de los cielos a los judíos, y después lo predicó más tarde a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio, y les abrió el reino de los cielos y también entraron. Ahí utilizó el poder de las llaves, el poder de declarar perdonados o no a aquellos que creen en el evangelio. Entonces, también el hecho de atar y desatar está relacionado, repito, con el perdón de los pecados, con la predicación del evangelio y con el perdón de los pecados. Y también se puede aplicar, como bien has dicho, pues a los hermanos, a perdonar a los hermanos, y como viene ahí en Mateo capítulo 18. Es una autoridad que tenemos todos los creyentes, la autoridad de atar y desatar, de declarar perdonados o no de declarar perdonados. Aquellos que han creído en el evangelio y han sido bautizados en el nombre de Jesús, pues tenemos la autoridad para declararles perdonados por Dios. Han sido perdonados por Dios. A ver, pregunta la hermana Josefina, que quisiera que le explicara de cómo los demonios trabajan todo el tiempo aquí en la tierra, porque viven en los lugares celestes y siempre hay personas endemoniadas. Sí, bueno, Pablo habló, como hemos visto en ese pasaje de Efesios, capítulo 6, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí está hablando de ejércitos, de huestes espirituales de maldad. No estaba mencionando la palabra demonios, cuidado, no está diciendo demonios, está diciendo huestes espirituales de maldad. ¿Qué huestes, qué ejércitos celestiales de maldad son esos? Pues son los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás están en regiones celestes, en ciertos lugares del cosmos, en otro planeta o donde sea. Pues en esos lugares celestiales tienen su morada Satanás y las huestes y sus ejércitos espirituales de maldad, que luego ejercen su trabajo, lo ejercen aquí en la tierra. Pero su morada está ahí en los lugares celestiales, esas huestes espirituales de maldad. Se está refiriendo, no habla de demonios, no dice demonios, se está refiriendo a estos ejércitos, a estas huestes espirituales de maldad. Que se refiere, evidentemente, no a los demonios es otra cosa, y otra cosa son los ejércitos de Satanás, los ángeles de Satanás, que un día van a ser arrojados a la tierra, van a ser arrojados de ese segundo cielo a la tierra, y tienen ahí su morada, en esos lugares celestiales. Sí, aquí ha puesto el hermano Eddie el pasaje, se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de las regiones celestes, se refiere al espacio sideral, al cosmos. Hay por ahí algún planeta o planetas donde Satanás y estos ejércitos celestiales pues tienen su morada, en estos lugares celestiales. No es que lo diga yo, es que lo dijo aquí en este pasaje, lo dijo bien clarito el apóstol Pablo.
Hay un detalle importante sobre el Apocalipsis que estuve leyendo sobre los estudios de Isaac Newton. Y bueno, está evidente que coinciden las copas con las trompetas en cuanto a que la tercera parte de los animales que viven en el mar, no sé si se referirá al mar literalmente o se referirá al mar de los gobiernos y los sistemas de que también se ha referido a la Biblia, los sistemas de gobierno y de sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, las primeras tres trompetas y tres copas son juicios contra la tierra, la tercera parte de los habitantes de los árboles y la hierba verde, ¿no? Creo que es, o de los habitantes de la tierra, la tercera parte de los habitantes del mar y la tercera parte de los hombres. Hace estas tres especificaciones. Entonces, hay personas que piensan que es lo mismo, hay otras personas que piensan que el mar es el mar, la tierra es la tierra y que los hombres son los hombres. Y con respecto a esto también se declara que es que como si correspondiera la tercera parte de los que están entre los hombres como una simiente que responde a la misma tercera parte de los que fueron expulsados, de los seres celestiales que han sido expulsados del cielo y los fueron arrojados sobre la tierra, que son huestes. Eso es el dragón escarlata de Apocalipsis 12, y que tiene siete cabezas y diez cuernos y siete diademas, y que al ser enviado a la tierra arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto, Tito?
Vale, gracias, hermano Eddie. Bueno, cuando la Biblia habla del mar, el Apocalipsis habla del mar, se puede interpretar tanto de forma literal como de forma simbólica. O sea, el mar en el Apocalipsis también simboliza grandes muchedumbres, tribus, pueblos, lenguas, está simbolizado por el mar. Pero también se puede referir al mar literal. Cuando habla de la tercera parte del mar, por ejemplo, que fue contaminada, pues se está refiriendo pues eso, a la tercera parte del mar, el océano, el mar literal. Y también tiene un significado simbólico. O sea, se puede interpretar de las dos maneras. Entonces, en el Apocalipsis, esto ya lo hemos dicho muchas veces, muchas figuras son las figuras son simbólicas, y luego, por ejemplo, las cifras son literales, los números son siempre literales en el Apocalipsis. Cuando se habla de la tercera parte, pues es la tercera parte. Cuando se habla de los siete sellos, son siete sellos. Los 42 meses son 42 meses. Los 1260 días son 1260 días. Los dos testigos son dos. Los mil años, pues son mil años. O sea, todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales, siempre. Sin embargo, las figuras no, las figuras son simbólicas. El cordero con siete ojos y siete cuernos, que simboliza a Jesús, pues es simbólico, evidentemente. El Señor Jesús no tiene siete cuernos y siete ojos. Entonces es algo simbólico.
Hay otra que muchas veces en la Biblia se refiere a terceras partes. Entonces, este término de la tercera parte, si es que los hombres serán juzgados, la tercera parte de los hombres en Apocalipsis, responderá esto en cuanto a la simiente, de que es la simiente, la misma simiente de la tercera parte de los que van a ser arrojados a la tierra, que son la tercera parte de esas estrellas. ¿Cómo podríamos, tú tienes algún estudio o algo que hable sobre la simiente en sí? Porque yo, en lo que yo he estudiado, he concluido que el estudio de bien, el mal y Satanás, que según he seguido tus foros y tus estudios, yo creo que para determinar o para uno saber como cristiano cuál es el origen de Satanás, el origen del mal, es necesario un estudio sobre la simiente y sobre la predestinación para uno analizar si la simiente tiene un origen específico o la simiente es producto de elección propia de la creación de Dios, en este caso el hombre que elige el camino del mal unas veces por ignorancia y otras veces por elección propia, porque hay hombres que les gusta hacer mal porque son de la simiente del mal, en el sentido de que elige, o en el sentido de que hay hombres que son malos de naturaleza. O sea, ¿tú tienes algún estudio, Tito, sobre si el hombre, si hay hombres que son malos por naturaleza o si hay hombres que, bueno, sí, tenemos, es claro que a veces por ignorancia hacemos mal por elección, por ignorancia. Pero en cuanto a la naturaleza del mal, ¿tú crees que puede haber hombres que son malos por naturaleza porque son así, creados así?
Gracias, hermano Eddie. Pues sí, yo creo que el ser humano es malo por naturaleza. Estamos muertos, dice la Biblia, nuestros pecados y delitos, estábamos muertos. Y en el momento que creemos en el Evangelio y obedecemos a Jesús, siendo bautizados en su nombre, pues resucitamos, volvemos a vivir. Pasamos a ser hijos de Dios. Pero el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, porque es malo por naturaleza. Ya hemos nacido con esa contaminación de maldad, del pecado, y entonces estamos muertos, muertos espiritualmente. Y hasta que Jesús no nos resucita, pues no volvemos a vivir. Entonces es así, el ser humano, repito, es malo por naturaleza. No hay nadie bueno. Jesús dijo una vez, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente Dios. Eso lo dijo Jesús. O sea, es que no hay nadie bueno. Bueno, bueno, con mayúscula, el Dios bueno es solamente el Dios Padre. El Dios Padre es el único bueno. Sí, el Señor Jesús sí que expulsó demonios, el Señor Jesús sí, pero fijaos lo que dijo Jesús después en Mateo capítulo 7, versos 21 y 22, que en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cuál será la respuesta de Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Los que dicen echar demonios, los que dicen echar demonios actualmente realmente no están echando demonios, no son siervos de Cristo, lo que están haciendo son auténticas payasadas. Quien verdaderamente echaba, expulsaba demonios era el Señor Jesús y también sus 12 apóstoles. Eso sí expulsaban demonios de verdad. Bueno, por ahí preguntan que qué es eso de la guerra espiritual. La guerra espiritual, como he dicho antes, es la que tenemos los cristianos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Esa es la guerra que tenemos, a los cuales vencemos pues con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para ello tenemos también el escudo de la fe, tenemos el yelmo, el casco de la salvación, etcétera, etcétera. O sea, las armas y la armadura del soldado, de los soldados de Cristo que aparecen ahí en Efesios capítulo 6. Entonces, utilizando esta armadura, utilizando estas armas, pues la victoria la tenemos segura. La batalla ya la tenemos ganada, la guerra ya la tenemos ganada porque el Señor Jesús la ganó. Ya somos más que vencedores, lo dice bien claro el Evangelio. Y la principal arma del cristiano pues es esta, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer bien la espada del Espíritu, saber utilizarla bien, que son las Sagradas Escrituras. Y la única forma de conocer bien las Sagradas Escrituras pues es estudiándolas. Como dijo Jesús, estudiad las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si conocemos bien las Escrituras, sabremos utilizar bien la espada del Espíritu.
Yo supongo que estamos de acuerdo con algunos conceptos que salen en la Biblia que parecen contradictorios, como declaran algunas personas. Como por ejemplo el hecho de que se cae en la Biblia por ejemplo, en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. O sea, una cosa es cuando se habla de que alguien se arrepiente, como los hombres que se arrepienten de haber hecho algo generalmente malo, Y otra cosa es cuando Dios, dice la Biblia que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, pero no por el hecho de que Dios no sepa o de que Dios no sabía qué iba a pasar con el hombre, sino por el que el hombre tiene la libertad de escoger y aún teniendo la libertad de escoger, elige el mal. Desde este punto de vista, podemos analizar este aspecto que quería pues, cambiar el tema aquí con respecto a lo que es la contradicción, que si la Biblia se contradice o no se contradice. Y con respecto a esto de los hijos de desobediencia que están hablando, es lo mismo. No hay contradicción aquí con respecto en que hay que tenemos que si el diablo nos somete a nosotros, nosotros nos sometemos al mal. Por un lado, nosotros tenemos la tendencia de las características del cuerpo terrenal, de que es un cuerpo que tiene órganos sexuales, se tiene que alimentarse, tiene una personalidad característica de su espíritu que está en él, una personalidad, un yo, y todas estas cosas se combinan para hacer una persona, un ser corrupto que tiende a preocuparse por su vida, que tiende a buscar placeres excesivos y esas cosas. Entonces, tenemos que también en los cristianos tener en cuenta que la palabra de Dios está escrita primeramente en hebreo, en el Antiguo Testamento y en arameo, y en el Nuevo Testamento está escrita creo que en griego, creo que es el único idioma. Entonces, deberíamos tener las Biblias, algún material original, más o menos interlineal, se llama la Biblia que tiene los idiomas paralelos. Hay una Biblia que se llama paralela y otra que se llama interlineal. Otra se llama textual, que a traducir al español la tratan de traducir exactamente como está en el sitio web de la S-Word. Ustedes pueden entrar ahí, bajar la S-Word y ahí van a tener los textos originales para que puedan interpretar los textos de la manera más exacta posible. Por ejemplo, hay muchas personas que citan que hay ediciones que hablan de unicornio, por supuesto. Estas ediciones son erróneas, porque no es el unicornio el animal con que se habla en la edición original. El unicornio es un animal mitológico griego y no tiene que ver con con la edición original de la Biblia del animal que se dice que tiene un cuerno. Y cuando se habla generalmente se habla de animales con cuernos en la Biblia para representar un gobierno poderoso con un gobernante, y el cuerno es alguien que está a punto de ser la cabeza, es alguien que está esperando por tomar el mando. Entonces, son cosas que están vincadas en la Biblia. Si alguien quiere agregar algún comentario, yo le cedo la palabra.
Gracias por la aportación, hermano Eddie. Bueno, dice el hermano Florian aquí en el chat, dice, la palabra de Dios no se contradice, pero todas esas malas traducciones la ponen a contradecirse. Sí, a veces es las malas traducciones, pues las que aparentemente pues hacen que se contradiga la escritura, ¿no? Pero realmente la escritura no se contradice. Ahí tengo publicado una página web en mi sitio web, sobre la supuesta las 101 contradicciones bíblicas, supuestas. Y bueno, de momento he contestado unas cuantas al principio, pero poco a poco iré contestando más adelante más. Bueno, estoy viendo aquí en el chat, está hablando la hermana Josefina de este tipo llamado Gigi Ávila, que muchos creen que es un siervo de Dios muy espiritual porque ha ayunado mucho, muchas veces se ha tirado mucho tiempo ayunando, y ya creen que por eso pues es un tío espiritual, que es un siervo de Dios. Y es todo lo contrario. Gigi Ávila es uno de los mayores embusteros que existen en el mundo. Es un falso siervo de Cristo. Predica doctrinas de demonios, como esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Entonces ha engañado durante decenas de años a miles y miles y millones de personas. Realmente es un falso siervo de Cristo porque está predicando una doctrina contraria a la que predicó Jesús. El hecho de que ayune mucho, de que se tiene muchos días sin comer, eso no significa absolutamente nada. Eso no le hace un verdadero siervo de Cristo. Paje, millones, millones de pentecostales están engañados por este individuo, por este hijo del diablo, el cual se hace pasar por apóstol y por ministro de Cristo. Muy bien, dice la hermana Mireia aquí en el chat, dice lo siguiente: Dios nunca se contradice a sí mismo. No somos seres independientes, sino que formamos parte de un cuerpo sujeto a la cabeza y que funciona en unidad, amor y sujeción entre todos sus miembros. Colosenses 2:19, Efesios 4:1-16. Efectivamente, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros cada uno en parte y cada uno tiene su función y estamos todos sujetos al jefe, a la cabeza, que es el Señor Jesús. Muy bien, hermana Mireya.
Quiero agregar un detalle que encontré hace poco. Que un ateo me dice, por ejemplo, que un ateo me dice que hay una contradicción en la Biblia en Mateo y Marcos. Entonces, este ateo me cita a Mateo 6:8-9 y Marcos 10:9-10. Vamos a analizar estos textos, porque él afirma que hay una contradicción aquí cuando no es cierto. Por ejemplo, en Marcos 6:8 dice que eso les mandó que no llevasen nada para el camino. Lo voy a leer original. ¿Alguien lo tiene por ahí para leerlo? Marcos 6:8 y Mateo 10:9.
A ver, yo puedo leer Mateo 10:9. Mateo 10:9.
A ver, adelante, Tito.
A ver, Mateo 10:9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos.
Ajá. Entonces está Marcos 6, del 8 al 9, que dice que entonces dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzase sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, en Mateo es una narración diferente, porque podemos ver que en Marcos 6:8, donde dice que les ordenó Jesús que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, y en Mateo 10:9, que no se provean de oro, ni plata, ni cobre, dice, porque ellos son obreros. O sea, un texto habla de las palabras de Jesús que le manda antes de salir, y el otro texto, que es el de Mateo, les dice Jesús, en sus palabras textuales, que ellos no deben de proveerse, porque no deben andar llevando y cargando cosas de un lado a otro. Porque como ellos fueron enviados a hacer curaciones y ayudar personas, pues entonces ellos no tienen que cargar las cosas de un lado a otro. Este texto no se contradice cuando se lee correctamente y con sinceridad y honestidad, ¿no? Porque yo pienso que para leer la Biblia hay que tener cierta honestidad, que hay personas que buscan, si tú vas a buscar contradicciones en la Biblia, por supuesto que las puedes encontrar, pero si la lees con honestidad y si investigas, pues te puede pasar lo que le ha pasado a muchos ateos, ex ateos, investigadores cristianos, que han encontrado la palabra de Dios que es verdad. Pues estos dos pasajes de Mateo y Marcos son bastante importantes para analizar las formas de narrativa que tiene la Biblia, ya que son diferentes y a la hora de traducirlos tenemos que es un lenguaje que es de entendido. Ellos entendían su lenguaje y lo escribían como lo entendían. Hoy en día nosotros tenemos una forma más evolucionada de expresar el lenguaje. Tenemos una forma de escribir lenguaje un poco más específica, y sobre todo el idioma español, que es un idioma mucho más extenso y mucho más analítico y explicativo que cualquier otro idioma. En el caso de leerlo en inglés, también se encuentran muchos los cristianos que leen en inglés y sobre todo que leen ediciones erróneas, además encuentran muchísimas contradicciones. Pero no obstante a esto, cuando se lee el original, el texto original, y cuando se lee además el contexto en que va cada escrito, se da cuenta uno de que no hay ninguna contradicción. Es cuestión de leer con seriedad el libro y con análisis. Y estos dos pasajes son clásicos, porque son pasajes bastante similares, del 7 al 9, y el de Mateo 10, del 8 al 10, porque él dice Jesús, en los dos pasajes, un pasaje, el punto de vista de él, un pasaje lo comenta el apóstol desde su punto de vista y el otro pasaje es Jesús con sus palabras textuales. Y entonces cuando el apóstol dice que no lleven nada y el otro apóstol dice que les dice que no se provean de cosas porque son obreros, son cosas diferentes. Y así con muchísimos pasajes en la Biblia que son importantes de analizar despacio.
Muy bien, hermano. Esos son dos pasajes, los dijo Jesús en momentos diferentes. En uno les dijo que llevaran dinero y en otro texto, pues en otro momento les dijo que no llevaran dinero. O sea, no hay ninguna contradicción. Simplemente son dos textos que fueron dichos en momentos diferentes. Entonces ahí yo no veo ninguna contradicción. Pasa es que, claro, los enemigos de la Biblia pues siempre buscan este tipo de pasajes para desprestigiar la Biblia. Y a las personas que tienen poco conocimiento bíblico, que son fácilmente de engañar, pues lo que hace es que su fe se debilite. Estos ateos hacen que la fe, la poca fe que tienen algunos, pues sea debilitada. Incluso algunos pues lleguen a rechazar hasta la Biblia, al ver estas aparentes contradicciones bíblicas. Pues tiene mucha razón lo que dice la hermana Josefina. Dice aquí en el chat que la mayoría de los pentecostales son incultos y no investigan nada, solo lo que les dicen los líderes de ellos, porque a ellos se les paga para que prediquen y enseñan lo que les venga a la cabeza, sin importarles que todas esas personas que lo siguen y hacen lo que ellos enseñen. Efectivamente, así es. La mayoría de otros pentecostales que he conocido eran personas incultas. Incultas especialmente, no me refiero a cultura general, sino a cultura bíblica, a conocimiento bíblico. Son absolutamente analfabetos bíblicos, no conocen bien las escrituras y son por tanto fácilmente engañados por estos falsos pastores, estos falsos evangelistas pentecostales, y son extraviados con todas esas falsas doctrinas que predican en esas sectas.
Otra de las cosas que encontré en los estudios de Isaac Newton, Tito, es que desde el siglo XVI acusaba al trinitarismo de pervertir la doctrina cristiana. E incluso hace una pregunta a Isaac Newton en sus escritos y dice que ¿acaso las escrituras bíblicas no son una exposición de la omnipresencia del Padre y del poder del Padre? ¿Acaso Cristo no lo confirmó cuando estuvo en la tierra? Entonces, aquellos que se engañan con respecto al trinitarismo, pues lo hacen por necedad o porque no estudian bien el libro, porque la Biblia es un claro documento de honra al Padre. Es un documento que nos hace volver al Padre en el sentido espiritual. Y esto es lo importante a la hora de estudiar la doctrina trinitaria, que uno vaya a analizar e investigar en las escrituras, porque es evidente simplemente.
Muy bien, hermano Eddie, así es, efectivamente. Isaac Newton era una persona, como sabéis, uno de los mayores científicos que han existido en la historia, y él era un investigador bíblico y también un investigador de las profecías de la Biblia. Y él era, como bien ha dicho el hermano, él era antitrinitario. Él denunciaba esa falsa doctrina, esa diabólica doctrina del falso Dios trino. Y efectivamente, la Biblia, cuando se habla del único Dios, del Dios verdadero, se habla del Padre solamente, como ya hemos visto en el estudio bíblico que he expuesto hoy. El Padre es el Dios único y no hay otro Dios como Él. Eso destroza totalmente la doctrina falsa y diabólica del trinitarismo. Y claro, luego estos trinitarios nos acusan a nosotros de herejes, nos acusan de engañadores, cuando los herejes y engañadores son ellos. Así de simple.
Hermano Tito, cuando dice Jesús, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, entonces se está refiriendo únicamente a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles en ese momento.
Sí, efectivamente.
O sea, eso ya no es extensible a los cristianos de hoy en día.
Efectivamente, hermano Alejandro, efectivamente, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, se está refiriendo a los apóstoles, solo a señales que hicieron los apóstoles. Por ejemplo, en Marcos 16, cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, si tomaran alguna cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién se lo estaba diciendo eso Jesús? ¿A todos los creyentes de todas las épocas? No, se lo estaba diciendo a sus apóstoles. Esas son las señales que hicieron sus apóstoles, aquellos que creían en él en ese momento, que eran sus apóstoles. Lo que pasa es que los pentecostales lo aplican ese pasaje a todos los creyentes, lo cual es un absoluto disparate, porque no todos los creyentes hablan en lenguas. el verdadero don de lenguas. Es un don, como sabéis, que el Señor dio a los apóstoles, y que era el don de idiomas, y no tiene que ver nada con las babosadas y las falsedades diabólicas y carnales que hablan los pentecostales en sus cultos. Ellos han falsificado el don de lenguas, no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas que habla el Nuevo Testamento.
Exactamente. Es que cuando yo estaba en la congregación esa, nos decían, bueno, nos dieron una Biblia para empezar, te voy a contar, una Biblia que no sé si te la dieron a ti o tú la conoces, que es la Reina Valera, pero de promesas, la Biblia de promesas. Y entonces nos decían que pusiésemos nuestro nombre encima de cada personaje. Por ejemplo, si te hablaban de Abraham, la promesa que le hacían a Abraham, decían, encima de Abraham, pon tu nombre. Y así sucesivamente. Encima del nombre de fulano, pon tu nombre. Te está hablando a ti. Ya ese no, ese ya murió, ahora te está hablando a ti. Entonces nos decían que esas promesas también eran para nosotros. Yo digo, bueno, esa promesa, es que yo decía, bueno, esa promesa se dice a fulano, ¿a mí qué coño me dices? A mí si ahora yo resulta que van a nacer naciones de mí. Y así sucesivamente. Todos a los que decía una promesa eran gente concreta, personas concretas. Y yo digo, bueno, sí, ellos, pero a mí qué coño, si yo ya, bueno, miro yo después, yo, madre mía, ¿qué voy a hacer? Entonces yo decía, bueno, pues esto es un lío. Y ya, pues empecé es que no cuadra lo que dicen con lo que está escrito.
Así es, hermano.
No cuadra.
Así es. Además, voy a poner un ejemplo, lo que acabas de decir ahora que has mencionado eso. Hay unas palabras que los iglesieros siempre citan para aplicar esa promesa a todo el mundo, a todos los creyentes. Y son esas palabras que cuando Pedro estaba encarcelado, el carcelero de Filipos, ya sabéis la historia, hay un terremoto, se abre el ángel, abre la cárcel, y saca a Pedro, lo saca de la cárcel, y entonces el carcelero, los que les estaba vigilando, pues se iba a suicidar, se iba a matar con la espada, y el apóstol Pedro le dice que no se mate, y lleno de terror, le dice el carcelero, le dice a Pedro, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pedro le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues muchos pastores, muchos iglesieros citan esas palabras para decir que bueno, que cuando un creyente, cuando uno conoce el Evangelio, pues que automáticamente se va a salvar también su familia. Y citan esas palabras, serás salvo tú y tu casa. Cuando es una promesa que Pedro le dio concretamente solamente a este carcelero de Filipos, solo a él. La promesa de que si él creía, sería salvo él y también su casa, también su familia. Pero no es una promesa que se pueda aplicar a todos los creyentes de todas las épocas. Es una promesa concreta que le fue dada solamente al carcelero de Filipos. Pero como estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, retuercen todo, retuercen las Sagradas Escrituras, pues dicen que no, que eso se aplica a todos los creyentes. Y que ya automáticamente, en cuanto uno cree, pues ya su familia se va a salvar también. Eso es un absoluto disparate.
Sí, luego dicen que por el testimonio. A ver, cedo la palabra.
Sí, se puede salvar o no se puede salvar, pero concretamente esa promesa se la fue dada al carcelero de Filipos, nada más. Serás salvo tú y tu casa. Que luego lo dice que se bautizó, el carcelero de Filipos se bautizó en el nombre de Jesús y también su familia, también su casa. Por lo tanto, la promesa se cumplió en él y en su familia. No es una promesa que se pueda aplicar a todos los cristianos.
Hermano, hay un pasaje en 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 12, dice, ciertamente las señales de apóstoles. Entonces, eran señales apostólicas, eran para probar quién estaba escribiendo palabra de Dios, los últimos versículos de Marcos 16, ¿no? Entonces dice, ciertamente las señales de apóstol, no dice las señales de la iglesia, o las señales de creyente, o las señales de cualquier otra persona, ¿no? Sino dice, ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en maravillas y prodigios. Entonces, los tres tipos de señales eran señales, maravillas y prodigios, ¿no? Y eso es lo que estaban mostrando solamente, eran los apóstoles y esos 70 que fueron autorizados, así como Moisés autorizó 70, ¿no? y dice que unos no llegaron ahí al donde estaban reunidos, ¿verdad? Y también profetizaron, ¿verdad? Pero fueron autorizados para poder hacer eso. Paso palabra.
Así es, hermano Gabriel. Las señales de apóstol, los apóstoles de Cristo, los dos apóstoles, pues hacían ciertas señales. Las señales tenían la autoridad que Cristo les dio y solamente las hacían ellos. Era la señal de apóstol, las señales de apóstol. Los prodigios que hacían solamente lo hacían los apóstoles, solamente lo hacían ellos. Que es lo que dijo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas señales las hicieron los apóstoles, esas son las señales de apóstol. Que no las tienen los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostales. Ellos no tienen esas señales de apóstol. Ellos no son apóstoles de Cristo, al contrario. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros pues se disfracen como ministros de justicia.
Yo quería preguntarte sobre Maimónides, el tema que tocas en tu tesis de del Talmud judío. No conozco mucho el tema del Talmud judío, pero el Talmud judío es un libro que está compuesto por todos ellos, yo creo. Todos ellos, la mayoría de ellos se consideran rabinos y escriben y le agregan cosas, agregan sus propios análisis sobre las escrituras y hacen sus propias conjeturas sobre las cosas y surge el Talmud. Pero yo quería preguntarte sobre estos escritos que tú expones en tu tesis sobre el rabino judío Maimónides y estas declaraciones, de que tú las extraíste del texto de Maimónides, te refieres a Maimónides, el filósofo, el judío que vivía en el año, en la Edad Media, y quería saber de dónde los textos originalmente, de qué libro los sacas, o sea, estos textos que son anticristianos, como se dicen.
Sí, bueno, ese es un Eddie, ese es un estudio que lo lleva ahí varios años publicado, y sí, lo saqué el material. Maimónides fue un rabino español del siglo XII o XIII, y este judío hizo un compendio de los 13 fundamentos de la fe judía. Cometió un error, el tema de las palabras hachiz y ejad, Dios es uno, decía Maimónides, Dios es uno, y claro, evidentemente, pues rechazaban que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, los judíos, ¿no? Y Maimónides, evidentemente, era un judío anticristiano. Entonces, la información está tomada, esa cita de Maimónides, de un libro que tomé de ahí de internet. Ahí está escrito, ¿no? Página, no me acuerdo ahora, pero quien lo quiera leer, está ahí publicada la página. Sabes que los judíos, la inmensa mayoría, pues los rabinos son anticristianos, pero un día se van a convertir a Cristo. Un día todo Israel, al final todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo. Estos judíos que ahora pues son anticristianos, un día se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Jesús como el Mesías. Esa es la promesa de Dios. A ver, pregunta al hermano Pedro J, un tema sobre el libro del Apocalipsis, un estudio sobre el Apocalipsis. Bueno, el año pasado ya hay un ciclo de un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a volver a retomar otra vez, voy a volver a retomar el tema, vamos a hacer un estudio, comenzar un estudio del Apocalipsis la semana que viene, y vamos a analizar pasajes muy importantes. Vamos a ver un esquema, va a ser un estudio bastante esquemático sobre el libro del Apocalipsis, y veremos cuál es el mensaje del libro del Apocalipsis, y vamos a analizar una de las cuantas profecías que aparecen en dicho libro, para que lo entendamos mejor, porque hay muchos que no entienden todavía bien el libro del Apocalipsis, cuando es uno de los principales libros de la Biblia. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para todos aquellos que lo estudien. Así que La semana que viene comenzaremos un estudio sobre este libro, sobre el Apocalipsis. Cada uno de vosotros podréis aportar también y dar vuestra opinión. Pues lo comenzaremos, hermano, el viernes. El viernes de la semana que viene comenzamos un nuevo ciclo sobre el estudio del Apocalipsis. Bueno, la hora de siempre, a las 11 de la noche, hora española. Procurad ser más puntuales. 11 de la noche, hora española. Luego esperamos unos minutos, un rato, para que entre más gente. Pero bueno, abrimos las puertas del local a las 11 de la noche, hora española. Bueno, pregunta Damián en el chat que qué son las fiestas del Sukkot. La fiesta del Sukkot es la fiesta llamada fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, pues que recuerda cuando los judíos estaban en el desierto. Es la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Es una de las siete fiestas santas de Dios que aparecen en la Biblia. Bien. Bueno, hermano, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, mañana sábado tendremos la segunda parte del tema del análisis de estos pasajes bíblicos que destrozan la doctrina de la Trinidad. Bien, pues nos vamos ya, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, gracias por esta reunión que hemos tenido, este estudio bíblico edificante. Ayúdanos, Padre, a entender bien las Sagradas Escrituras, a abrir la mente, que nos abras la mente y el entendimiento y el corazón para poder comprender lo que tú has revelado, porque eres tú quien nos revela las cosas, quien nos revela toda la verdad. Ayúdanos y guíanos siempre, Padre, al conocimiento de toda la verdad, por medio de tu Espíritu. Te pedimos por los hermanos que están aquí, por los que no pueden estar, o los que no han querido entrar, para que los sigas guardando, los sigas guiando a toda la verdad. Y nos ayudes a estar firmes, a estar perseverando cada día en la fe, para alcanzar al final pues la meta que tú nos tienes preparada, que es la vida eterna en tu glorioso reino por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, y gracias por esa vida eterna que nos has regalado, la cual pues estamos esperando como promesa tuya para el siglo venidero. Ayúdanos a llevar, Padre, este mensaje de salvación, pues por medio de esta herramienta que nos has dado, con la cual podemos llegar a mucha más gente. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das a través de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el sábado, mañana sábado, estaremos aquí y tendremos la segunda parte de este estudio. Y al hermano Fran Toro, si me escuchas, hermano, pues ya sabes, el domingo hay planeado una reunión en mi casa. Habrá personas nuevas también, así que ya sabes, hermanos, te puedes pasar antes de la hora de comer. Ahí tendremos, haremos una comida y después tendremos una tertulia bíblica, los que estemos ahí en casa.
Bien, Tito, allí estaré, sobre las 12, ¿te parece bien?
Sí, buena hora, hermano. Primero ya sabes, la clase y después pues haremos todos ahí una comida. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, queridos hermanos. Mañana ya los vemos, aquí en la sala de charlas, seguir firmes en la fe. Con paciencia y fe, así es como conseguiremos la meta y la victoria que ya tenemos por medio de Jesús. Solamente tenemos que estar firmes en la fe con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Con esa armadura espiritual para vencer a los dardos del enemigo que nos puedan lanzar con ese escudo de la fe que Dios nos ha dado. Hasta mañana, hermanos, que tengáis muy feliz, muy buena tarde, muy buen día, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.